Hoy les planteamos un encuentro, una tertulia, en la que con cuatro compañeros de la cadena COPE en distintos lugares del grupo primero de la Primera Federación, vamos a analizar estas 10 primeras jornadas de liga. Vienen a ser más de un 25% de la competición, si no contamos un posible playoff. Y yo creo que viene bien escuchar otras voces desde otros lugares que nos cuenten cómo ven al Tenerife, cómo ven el grupo, qué rivales o qué equipos consideran que pueden estar arriba peleando por el ascenso y demás después de estas 10 jornadas, que creo que son una buena muestra. Por ejemplo, podemos comenzar por Galicia. Álvaro Lorenzo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, compañeros? Muy buenas.
Que ahí está el Celta Fortuna, está muy arriba. Ahí está el Lugo, que yo creo que tiene que estar más arriba también. Está sorprendiendo el Pontevedra. Bueno, hay equipos que aspiran, que miran hacia arriba. ¿Cómo ves este inicio de temporada?
Bueno, en teoría el llamado a estar más arriba es el Racing de Ferrol, porque acaba precisamente de descender de la segunda división y por el nivel de la plantilla que tiene. Es verdad que acaba de perder con el Tenerife en un muy mal partido de los verdes, que está, bueno, empezando a estar algo discutido su entrenador Pablo López por su manera de jugar, pero el Racing, sea con este entrenador o con otro, seguramente esté arriba, ya digo, por nivel de plantilla y por lo larga que es. Es verdad que ha tenido algún tropiezo, pero al final está ahí en zona de playoff y yo creo que va a ser uno de los equipos que esté peleando hasta final de temporada. El Celta Fortuna, bueno, todos los años nos tiene acostumbrados el filial del Celta a hacer buenas temporadas, parece que no se le agotan los futbolistas que salen de la cantera. Es verdad que ya sabemos que los filiales, bueno, pasan por momentos muy distintos a lo largo de la temporada y que Claudio Giraldo es el técnico del primer equipo del Celta, tira mucho de jugadores de la cantera, con lo cual eso también le puede afectar, pero es un equipo que suele estar peleando por los playoffs casi todos los años. Es verdad que luego no le acaba de dar para ascender porque, bueno, le falta esa veteranía, le falta esa pillería en los momentos claves, pero es un equipo que juega muy bien al fútbol y que va a ser también, yo creo, importante. Lo del Lugo, bueno, eso es una gran incógnita aquí en Galicia. Han hecho una buena inversión, una apuesta grande también por volver a estar arriba, por intentar volver a segunda división donde se fueron hace algunos años. Yago Iglesias es el entrenador, es difícil para un equipo adaptarse a su propuesta y este luego le está costando. Es verdad que encaja muy poco, pero también marca poco. Eso le hace estar en el medio de la tabla, está siendo bastante seguro en el Anxo Carro y si, bueno, si empiezan a entrar los goles es un equipo que también podría estar arriba, pero quizás la gran incógnita. Y luego el Pontevedra, bueno, parece complicado, ¿no? Aunque haya empezado muy bien con la inercia de ser un equipo recién ascendido, suma 15 puntos, está a 2 del playoff, pero es verdad que tiene una plantilla corta y yo creo que el objetivo primordial de los granates es la permanencia, por muy bien que lo estén haciendo ahora. Con lo cual, bueno, luego estarían ya Arenteiro y Ourense, que yo creo que su batalla es más por la permanencia.
Claro.
Pero yo apostaría que Racing, Celta y veremos el Lugo, esa es la gran duda que tengo. Son tres equipos que van a estar peleando. No sé si por el ascenso directo, con lo fuerte que está el Tenerife, pero por lo menos por el playoff, casi seguro que los tres. El resto de gallegos yo lo veo ya más complicado.
Otro que tiene que estar arriba y que se va recuperando poco a poco después de un mal inicio es la Sociedad Deportiva Ponferradina. COPE Bierzo, Jacobo Casas, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, compañero.
Parece que va encontrando el camino la Ponfe.
Por lo menos en resultados, quizás no tanto en juego, pero después de un inicio que después de la primera jornada sí que fue positivo, a partir de ahí el equipo pues enganchó una racha de resultados negativos que hasta puso en duda que Fer Estévez siguiese en el banquillo de la Ponferradina. Recuerdo yo que hubo un encuentro que era una final para el míster, al final fue capaz de superar ese obstáculo y a partir de ahí y a partir del cambio de sistema los resultados han llegado. Quizás se le pide un poquito de mejor juego, pero todo poquito a poquito, porque ha tenido que, digamos, que reconstruir su idea y reconstruir un poquito el equipo para poder salir de los puestos de descenso. Durante varias jornadas estuvo en esa situación, ahora mucho más arriba y quizás, o por lo menos es mi opinión, puede ser clave el próximo compromiso ante el Paracaldo, que es sexto, la Deportiva que es octava, por lo cual ahí si la Deportiva consigue la victoria puede sacarse la lectura de que puede volverse a reenganchar. En caso de derrota pues otra vez volverán las dudas.
Como suele suceder en el fútbol, por ejemplo en Zamora, donde la dinámica es la contraria, la de un equipo que a mí me causó muy buena impresión en el Heliodoro Rodríguez López, donde incluso jugando con 10 mucho tiempo, no voy a decir que mereció más, pero dio muy buena imagen desde luego, y sin embargo acaba de cambiar de entrenador, de Juan Saba, por cierto, a Óscar Cano, el que fuera entrenador del Tenerife en las primeras jornadas de la pasada temporada. Ángel García, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, compañeros, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué le pasa al Zamora? Porque su presidente nos dijo aquí en el programa local de Deportes COPE Tenerife que todo lo que no sea playoff era un fracaso esta temporada.
Y es que es tal cual lo estás comentando. El Zamora, que empezó la temporada francamente bien, las cinco primeras jornadas salían bien las cosas, con victorias, con empates. Es verdad que el partido de Tenerife lo cambia todo. El Zamora ahí suma su primera derrota del curso en el Eliodoro Rodríguez López. Un Zamora que llega a ese partido con una ilusión tremenda, con buenas sensaciones, con una situación cómoda en la tabla, zona media alta en puestos de playoff. El partido se tuerce muy pronto en el minuto uno con esa expulsión de Atumán, pero el Zamora, pese a perder, como bien decías, deja una imagen muy buena, con un jugador menos, como equipo batallador, que hasta el final estuvo poniéndole difíciles las cosas al Tenerife, pero es que a partir de ahí el equipo se ha deshecho de una manera estrepitosa. Ha empezado a perder partidos, ha perdido 4 partidos de los últimos 5, en lo que le ha colocado la tabla en la zona media-baja, tan solo un punto por encima del descenso, y como bien decías, la propiedad lo tenía claro, los nuevos propietarios que ya llegaron la temporada pasada a Zamora, tenían claro que el primer año era para consolidar el equipo en Primera Federación y el segundo era para jugar sí o sí playoff, y veremos a ver si para algo más. Y claro, cuando en las 10 primeras jornadas sumas 12 puntos de 30 posibles, los nervios se han hecho evidentes. Tampoco era muy buena la relación entre el entrenador y el director deportivo, no voy a decir una guerra declarada, pero no había buena relación desde pretemporada, no había sintonía, y los resultados evidentemente no le han podido dar la razón al entrenador. Son 4 derrotas, insisto, en los últimos 5 partidos, el Zamora que va en picado, no solamente en guarismo, sino también en imagen. La imagen que dejó en Ponferrada fue nefasta, la imagen que dejó en Pontevedra este fin de semana perdiendo 4-1 también fue nefasta, y por eso, aunque también tienen mucha culpa los jugadores, aquí quien marca y quien manda son los resultados, se puede echar a uno a esta altura que es el entrenador, y se hace Sabas Abas en la jornada de ayer, y como bien decías, hoy, esta mañana, se ha anunciado el fichaje de Óscar Cano como nuevo técnico del Zamora.
Mucha suerte para el Zamora y para Óscar Cano, al que no le deseamos ningún mal, a pesar de que aquí las cosas no se le dieron bien en esas 5 primeras jornadas. No nos dio tiempo ni de enfadarnos con él, prácticamente. Siempre, en toda categoría, en cualquier grupo, en cualquier liga, hay revelaciones, y una de ellas está siendo el Avilés, otro recién ascendido. Copia Asturias, Borja García, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, compañeros, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Cuál es el secreto de este Avilés para estar tan arriba en la clasificación?
Bueno, el secreto yo creo que es un poco la inercia con la que viene del año pasado de hacer una muy buena temporada en Segunda Ref y de conseguir el ascenso en un playoff que fue pues inolvidable para la ciudad, y que la apuesta venía siendo ambiciosa ya desde la llegada de la propiedad actual hace unos años con el equipo en tercera división. Y siempre estaba la duda un poco de hasta dónde iba a llegar o hasta dónde puede llegar esa ambición de la propiedad, porque muchas veces las palabras quedan lejos de los hechos, y más si hablamos de deporte, ¿no? Los que, pues evidentemente, entran muchos componentes en juego, ¿no? No ha escondido la nueva propiedad, sin tampoco alardear a los cuatro vientos, que en un futuro, pues la ilusión más que el objetivo o la idea es que el Real Avilés pues acabe tocando fútbol profesional, y para ello pues hay que pasar por Primera Federación. Había un poco dudas de cuál iba a ser la apuesta de cara a este primer año en Primera Federación a nivel plantilla, a nivel desembolso, por así decirlo, y ha sido una apuesta pues consecuente con lo que se quiere, y por eso el equipo pues está asomándose a esas posiciones de arriba. Todo viene marcado también por el comienzo de la temporada. Seguro que os hicisteis eco de la institución del entrenador justo antes de arrancar la temporada, la institución de Javi Rozada. Llegó Dani Vidal, nuevo técnico con otra filosofía, hubo que cambiar cosas, se acabó la plantilla también en las últimas días de mercado, y está encontrando ahora ese camino recto, además también en cuanto a juego, en cuanto a sensaciones, porque los primeros eran partidos muy locos, de muchos goles de uno y otro equipo. De Avilés tuvo partidos, el de Zamora, por ejemplo, de locura, ¿no? Y ahora ya está encontrando un poco, por lo menos, la estabilidad en los partidos, que sean más cerrados y teniendo un poco más el control. Quiere asomarse a esas posiciones en Avilés, no es un objetivo el ascenso, pero sí es una ilusión.
Fíjate, la revelación, ese Avilés que fue el primero, como decía Borja, en cambiar de entrenador antes de empezar la liga, que eso es récord, ¿eh? Sí. Les quiero preguntar a los cuatro por el Tenerife. Entiendo que lo ven como el principal favorito, que ahí puede haber cierta coincidencia por el potencial económico, también por el deportivo, pese a los 3 tropiezos que ha sufrido recientemente después de ganar en Ferrol, Álvaro.
Bueno, yo le he visto los partidos contra los equipos gallegos y yo no sé si es una opinión muy popular, pero a mí no me gusta cómo juega el Tenerife. Yo lo veo favorito porque tiene obviamente una gran plantilla, muchos jugadores que vienen de segunda división, tiene oficio, pero por ejemplo en este partido el Ferrol yo creo que ha ganado más por demérito del Racing que por mérito del Tenerife, que apenas creó 2 o 3 ocasiones. El Racing no jugó nada bien y yo he visto el Tenerife sufrir contra el Ourense, que es un equipo gallego que está en la zona baja, hasta que, bueno, las decisiones arbitrales o algunos penaltis se acabaron sentenciando el partido y tampoco jugar demasiado demasiado bien ante el Pontevedra, que le puso en aprietos. Bueno, es verdad que no es un fútbol atractivo, a mí no me gusta, pero es efectivo. Al final no, nadie puede decirle nada a la trayectoria de este Tenerife con 7 victorias, con ese pequeño bache, obviamente, para mí es el claro favorito. Pero a nivel de juego, por ejemplo, si tú ves jugar al Celta Fortuna, pues juega mucho más bonito al fútbol y mucho, bueno, y de otra manera mucho más atractiva que ese Tenerife. Pero al final es el fútbol de Álvaro Cervera y yo creo que para la Primera Federación le va a funcionar. La suerte para ese Tenerife es que no hay otro gallito este año en la categoría. Es verdad que el Racing acaba de descender, que hay muchos equipos, lo estamos viendo, como Avilés, como Zamora, que quieren estar arriba, pero no veo a ninguno que por plantilla alcance el nivel de ese Tenerife. Ahora, yo no sé qué pensarán el resto de mis compañeros, pero a mí demasiado atractivo no me parece el juego del Tenerife. Es verdad que en la Primera Federación tampoco es la categoría hecha para hacer el fútbol más preciosista del mundo, como lo puede hacer, ya que te digo, el filial del Celta. Pero bueno, favorito sí, pero yo creo que puede dar más todavía el equipo de Cervera a la hora de ofrecer fútbol. Bueno, yo creo que seguramente le llegue, salvo que algún equipo pueda seguirle el ritmo de puntos, cosa que ahora no está pasando, aunque el Castilla, por ejemplo, viene muy fuerte. Pero bueno, yo dejo ahí esa duda para que mis compañeros estén de acuerdo o no conmigo.
Venga, vamos allá, vamos a preguntarles. Ángel, tú, por ejemplo, ¿qué piensas?
Bueno, yo en parte doy la razón a mi compañero de Galicia, porque es verdad que fue un partido extraño el que yo vi del Tenerife con el Zamora, porque es verdad que es un partido en el que Zamora se queda con un jugador menos en el minuto uno de partido, pero es verdad que tú, cuando ves que el todopoderoso Tenerife está con un jugador más y como local, tú esperas un chorreo brutal del Tenerife al equipo que sea, da igual el Zamora o quien sea. Y es que yo estuve viendo un Tenerife fallón en defensa ante un equipo con 10 y sin muchas ideas arriba. Es verdad que bueno, pues como estamos comentando, ya que Tenerife tiene una plantilla brutal, tiene unos jugadores desequilibrantes que son capaces de bueno, a través de individualidades, romper un partido, pero yo eché en falta un Tenerife más trabajado a nivel de juego, a nivel de juego de creatividad, que a lo mejor lo estamos diciendo, Álvaro Cervera es un entrenador con una experiencia brutal, con una trayectoria brutal y que suele conseguir objetivos a base de trabajar equipos de otra manera, que son equipos teóricamente, bueno, pues más de oficio y más de eso. Pero al final yo creo que va a estar arriba, al final va a ser el equipo que va a pelear por ascender sí o sí. No veo ningún equipo que a día de hoy por plantilla pueda pillarle, ni tampoco por esa inercia de un Tenerife que además cuando juega en casa es casi inexpugnable, salvo algún tropiezo como hemos visto con Unionistas, pero yo creo que es un equipo que por plantilla podría gustar más, pero es que estamos en una categoría en la que aquí se piden resultados, aquí se pide ganar. Es una categoría muy dura. El año pasado vimos con la Cultural Leonesa que parecía que se iba a pasear y que tenía un montón de puntos de diferencia y acabó a la última jornada llorando con la Ponferradina para acabar ascendiendo. Y yo creo que le va a costar, por cómo estoy viendo el Tenerife ahora, pero que no va a haber dudas de que va a ser el equipo que va a conseguir el ascenso directo.
Me vale como ejemplo porque efectivamente la Ponfe realizó una persecución, Jacobo, el año pasado a la Cultural Leonesa y acabó poniéndoselo complicado hasta el final. ¿Ves a alguien poniéndoselo difícil al Tenerife también este año?
Pues no sé, depende un poquito a lo mejor de la Ponferradina. Si es capaz de confirmar los últimos resultados, yo creo que podría estar ahí cerca, pero también la Ponfe es una auténtica incógnita. Y yo creo que está haciendo en las últimas jornadas, después de ese ultimátum a Fer Estévez, algo parecido a lo que se está viendo con el Tenerife. Una Ponferradina que está buscando, pues, por ejemplo, aunque no sea comparable, pues estar fuerte atrás, utilizar una línea de 5, aunque con laterales muy muy largos, y lo que busca es más, yo creo, que la efectividad que el buen juego por el momento. Uh-huh. Creo que el Tenerife es el grandísimo favorito, está claro. Quizás no está haciendo ese juego brillante, pero lo que comentaban mis compañeros, esto es la Primera Federación y vale más la efectividad que el juego bonito, y estoy seguro que el Tenerife va a estar luchando por ese ascenso, y lo veo como el clarísimo favorito. Yo en este instante no vería a ningún rival hacerle frente al Tenerife, pues por todo, porque el Tenerife es toda una institución, porque Álvaro Cervera puede ser algunas veces criticado, otras veces alabado, pero yo creo que es muy importante que esté en el banquillo del Tenerife y le da un plus al Tenerife, y también pues por el factor afición, por el factor equipo, jugadores que en un cierto momento pues te decantan partidos que son muy importantes y que al final te dan cosas importantes en la competición.
Me queda Borja para preguntarle por el Tenerife.
Creo que es el máximo favorito. Quizá a principio de temporada, antes de arrancar, Yo habría metido también en la terna a Ponferradina, Racing de Ferrol, por supuesto, y quizá al Lugo, que también era un proyecto que me llamaba la atención con algunos nombres propios, pero el arranque de la competición ha marcado la línea, ¿no? Yo creo que el Tenerife en casa, gracias a ese tropiezo reciente con Unionistas, va a ser prácticamente inexpugnable. Y lo que hablamos del juego, aquí también conocemos a Álvaro Cervera de su paso por Oviedo. Si se buscan resultados, los resultados van a acabar llegando. El cómo, yo creo que todo el mundo tiene claro que es el segundo plano, ¿no? La segunda hipótesis. La primera son los resultados y los resultados es lo que busca Cervera. Yo creo que es el máximo favorito y le puede, si se le atasca, yo creo que los dos filiales pueden ir acercándose, sobre todo el Castilla, la Lazio, pero bueno, yo creo que al final el Tenerife lo acabará sacando adelante.
Le doy la vuelta al orden y empiezo por ti, Borja. Una alternativa al Tenerife, ¿a quién ves? Un nombre, dos nombres, y por qué, de manera breve, como posibles rivales en la lucha por el ascenso directo del Tenerife.
Pues precisamente el Castilla, que pueda mantener ese rush, o alguno de esos tres que mencionaba anteriormente por plantilla, Ponferradina, Lugo, Racing de Ferrol, que se entonen y marque también diferencias.
¿Jacobo?
Yo creo que Ponferradina y Racing de Ferrol, pues por, digamos, la veteranía o por lo que viene de atrás, el Ferrol por haber descendido, la Ponferradina pues por esa experiencia de haber estado en segunda división A, por el aspecto económico, por futbolistas en los dos equipos con mucho peso, y quizás veo que a lo mejor los filiales pues se puedan caer un poquito en cierto momento de la competición, porque esto es muy muy largo.
Ángel.
Yo únicamente veo al Racing de Ferrol, con capacidad de competirle a Tenerife el primer puesto, porque estoy con Jacobo. Yo creo que Celta B y Real Madrid Castilla, sobre todo este último, lo veo muy fuerte, pero creo que puede bajar el nivel. Yo creo que con el corazón en la mano, yo creo que el Racing de Ferrol es el único que puede tenerle alguna opción al Tenerife para pelear el primer puesto.
Álvaro.
Yo voy a suscribir un poco lo que decía Jacobo. A los filiales no lo veo. El Castilla tiene que jugar además con una competición extra, con muchos de sus jugadores más jóvenes jugando también esa competición contra equipos ingleses. El Celta Fortuna es difícil también que aguante. Yo también veo al Racing y Ponfe por plantilla y por otro factor que añadiría lo que decía Jacobo. Son los dos únicos equipos, Tenerife aparte, que pueden hacer de sus estadios una olla a presión, de meter 6.000 espectadores en el Toralín o en la Malata y en los partidos decisivos que le tiemble un poco las piernas al rival. Por plantilla, por jugadores veteranos con experiencia en segunda, son un poco los dos que veo, teniendo en cuenta lo que decían los compañeros, que el Lugo prometía más, pero parece que por ahora no acaba de arrancar.
Álvaro Lorenzo, Galicia, Ángel García, Zamora, Jacobo Casas, Ponferrada, Borja García, Asturias, compañeros de la cadena COPE. Un placer, como siempre. Muchísimas gracias a todos.
Un abrazo.
Gracias, un abrazo.